La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Buenas noches, noches de domingo, es 13 de julio de 2025 y esta es la edición 4753 de La Noche con Esther en Radio Voz. Pregunta, ¿nos gobiernan psicópatas? ¿Estamos en manos de narcisistas que solo piensan en su propio beneficio? ¿Nuestros líderes son personas sin empatía y en ocasiones con rasgos de crueldad? La respuesta es rotundamente sí. O al menos es lo que sostiene Steve Taylor, que es profesor de psicología en la Universidad de Manchester, miembro de la Scientific American Network y autor de numerosos libros. El último lleva por título Desconectados, las raíces de la crueldad humana y cómo la conexión puede sanar el mundo. Taylor lleva años estudiando desde el punto de vista psicológico a los líderes políticos y ha llegado a la conclusión de que hay una mayor proporción de psicópatas en la política que en la población en general. Explica que conectar significa empatizar, tener la capacidad de establecer una conexión emocional y psicológica con los demás. No se trata de imaginarse su situación, sino de sentirla, apunta, de sentir lo que los otros sienten, de sentir sus experiencias y sus emociones. Los desconectados son personas con un fuerte impulso de tener poder y riqueza. Tienen ese impulso porque sienten que les falta algo, se sienten incompletos y de ahí nace su intenso deseo de tener cosas, de añadir cosas. Es justo por eso por lo que mucha gente desconectada siente un vigoroso impulso de ejercer poder, con frecuencia el poder político, pero también en cualquier organización con una jerarquía. No todos los políticos son personas desconectadas, dice este experto. Pero dado que los desconectados sienten un fortísimo impulso hacia el poder, hay una mayor proporción de psicópatas en la política que, en general, entre la población. Hay bastantes psicópatas entre los líderes políticos, incluidos los europeos. Steve Taylor afirma de forma directa que las dos características principales de las personas desconectadas son el narcisismo y la psicopatía, y por lo general, ambas van juntas. Los líderes desconectados se convierten en adictos al poder y tratan de desmantelar la democracia porque esta limita su poder. Los líderes desconectados están convencidos de que no pueden tomar malas decisiones. Por eso, cuando los critican, se lo toman realmente mal. Otra idea. La presión a la que tienen que hacer frente los políticos, tanto fuera como dentro de España, es bastante conocida. Grupos de presión, oposición y ciudadanía descontenta. Todo esto provoca un grado de estrés tan alto que puede provocar una alteración en la esperanza de vida. Todo esto podría llevarnos a pensar que la esperanza de vida de los políticos tendría que ser la más baja de toda la población. Pero contra todo pronóstico, un estudio publicado por la Universidad de Oxford revela que viven más que nosotros e intentan buscar algunos motivos. En este estudio se ha comparado la esperanza de vida de la población general y la esperanza de vida de los políticos de 11 países diferentes. Además, han intentado acotar los años del estudio entre 1945 hasta 2014. Pero como ya estaban establecidos algunos políticos desde 1816, han ampliado la fecha de ese estudio. Con los datos en observación, no solo han llegado a la conclusión de que la esperanza de vida de los políticos es más elevada, sino que esta brecha se ha ido incrementando a partir del siglo XX. Aunque las causas no estén del todo claras, la mayoría coincide que uno de los principales motivos que podrían provocar esta situación serían los privilegios que obtienen por el puesto. Sueldos elevados, planes de pensiones sufragados por el Estado o ayudas para viajar al extranjero. Son solo algunos de los derechos relacionados con ese puesto. Bueno, y luego abundaremos también en alguna idea más a este respecto. Pues bien, hoy en La Noche con Esther en Radio Voz queremos hablar de la clase política y de la gente que no es política y quizás aspiraría a dedicarse a ello. ¿Qué opinas? Pregunta, ¿te dedicarías a la política? ¿Por qué motivos y con qué objetivos? ¿Qué opinas sobre los políticos en general? ¿Qué tipo de gente supones que son? Es una pregunta demasiado directa esta. ¿Te has planteado alguna vez qué supondría tener un cargo político de cierto poder? ¿Para qué querrías poder ejercerlo? ¿Has dicho alguna vez, si yo fuera presidenta, si yo fuera presidente? Por cierto, ¿qué crees que harías? Leíamos recientemente en La Voz de Galicia sobre famosos que se pasan a la política, la crónica de una relación tóxica. Escribe Laura del Valle que la incorporación de Elon Musk a la administración Trump ha salido rana. Es el enésimo ejemplo de una celebrity que no le basta con significarse en lo político, sino que quiere cambiar las cosas desde dentro. Recuerda algunos nombres propios. Máxim Huerta, o Máximo, como pasó a ser llamado tras cambiar los platós de Telecinco por el Ministerio de Cultura y Deportes, se encontró el año pasado con el actor Tony Canto en Espejo Público. El matinal de Antena 3, competencia directa de aquel programa de Ana Rosa en el que pasó tantos años junto a sí, a dos de las figuras más mediáticas de la arena política reciente en nuestro país. Y no precisamente por llevar a cabo o por haber llevado a cabo grandes logros. Convertir en un espectáculo cada esfera de la vida para captar atención y cambiar un voto o simplemente conseguir un like le ha pasado factura a algún que otro partido, tras optar por meter en sus filas a un rostro popular para el público antes que a perfiles, en principio, más idóneos para ocupar ciertos cargos. Máximo Huerta no tuvo tiempo de mostrar su valía, pues tras darle el presidente del gobierno su confianza en 2018, duró tan solo una semana al frente del Departamento de Cultura. Unas irregularidades con Hacienda lo llevaron a dimitir. Tony Cantó fue dando saltos ideológicos, de UPyD pasó a Ciudadanos y de al Partido Popular, hasta acabar coqueteando con Vox, para finalmente volver a la actuación cargando contra toda la clase política. Dijo: "He visto más droga en el Congreso que en el cine. Muchos diputados tenían que ir dopados para poder hablar", apuntó Cantó. Bueno, la idea de captar una celebridad para agrupar un proyecto político ha tenido su último giro de guión en la Casa Blanca. Donald Trump, que per se era una estrella mediática antes de ser presidente de Estados Unidos, tiró del todopoderoso Elon Musk para, ante todo, dar titulares. Una mezcla explosiva y un aviso a navegantes. La administración Trump no solo estaba dispuesta a dominar el mundo, sino que quería asegurarse también que la tecnología, el petróleo del siglo XXI, estaba bajo su control. La relación del dueño de Tesla y el presidente norteamericano tuvo momentos dulces, pero breves. Solo 130 días después de que fuese nombrado encargado del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos, estallaba la guerra, como seguramente ya sabéis. Bueno, el enfrentamiento entre el hombre más rico del mundo y el más poderoso, Musk y Trump respectivamente, nació tras la decisión de imponer una ley proteccionista que perjudicaría a Tesla. El choque de trenes ha dejado titulares para la historia y ha vuelto a poner al señor Trump bajo sospecha tras sembrar Musk la duda de nuevo sobre la vinculación del mandatario con Jeffrey Epstein, el famoso magnate financiero y depredador sexual que reclutaba jóvenes para abusar de ellas. Bueno, aunque con Trump todo alcanza cotas insospechadas de paroxismo, Estados Unidos ya tiene el ojo hecho a ver a un actor en el cine y, ¿por qué no?, aleccionando en un mitin. Ronald Reagan fue el mejor ejemplo. Actor durante más de 30 años, su carisma lo llevó a ocupar el despacho Oval en 1981. Se convirtió así en presidente de Estados Unidos. Estuvo 8 años. Previamente se había curtido como gobernador de California, tierra donde los sueños se cumplían y donde la línea entre realidad y ficción es más difusa que en ningún otro lugar del planeta. De hecho, Arnold Schwarzenegger también llegó a gobernador de California en 2003. Bueno, entre otros conocidos. Bueno, sabemos también que hay otros representantes, en este caso del mundo actoral, como la actriz Cynthia Nixon, que también efectivamente pues se ha dedicado a la política en los últimos tiempos. Sin mencionar, por ejemplo, a Clint Eastwood, bueno, que también se convirtió en alcalde de Carmel by the Sea, una pequeña localidad californiana. Más ideas. Bueno, nos vamos en este caso a El Mundo. Mamá, quiero ser político. ¿Cómo las juventudes de los partidos amenazan la democracia? Vaya, una interesante historia. Decía El Mundo que la crisis del PP evidenciaba los riesgos de dejar todo el poder en manos de políticos profesionales amamantados por sus siglas y alejados de la realidad. Los expertos critican todas las guerras internas de todos los partidos han estado protagonizadas por productos de sus juventudes. Bueno, un punto de partida francamente crítico. Escribe Rodrigo Terrasa. En 2019, con motivo de las últimas generales, Pablo Casado, el aspirante a presidente más joven, se sometió a un test junto a otros candidatos de la generación EGB y se les invitaba a mojarse en cuestiones tan trascendentales como si era más de nocilla o de Nutella, cuál era el primer mundial de fútbol que recordaban o cuántas cifras tenía su primera nómina. Había una pregunta: ¿en qué es usted realmente bueno fuera de la política? Recuerdan que Pablo Casado respondía que él era bueno en bricolaje y jardinería. Bueno, después hablaban efectivamente de las diferentes etapas que pasaba el que fue líder del Partido Popular. También pues citan los pasados o las juventudes pues de otros altos cargos también y nombres muy muy conocidos. Nombres propios como Teodoro García, Ángel Carromero, Isabel Díaz Ayuso, Irene Montero, Adriana Lastra, Santiago Abascal, etcétera, etcétera. Bueno, incluido también por ejemplo, pues el propio Pedro Sánchez. Son diferentes perspectivas. Bueno, hablamos de quienes crecen en la política o forman parte de una familia también de políticos y, bueno, pues llegan también al mundo de la política, gente que tiene familiares también en diferentes cargos políticos. Bueno, lo vamos a ir comentando también. También escribía Rodrigo Terrassa en El Mundo. ¿Qué le pasa por la cabeza a alguien para querer ser presidente del gobierno? Diferentes psicólogos analizaban el pensamiento de los candidatos frente a unas elecciones y cómo afectaba después el ejercicio del poder a la mente de los políticos. Bueno, según este reportaje, según los expertos, las personalidades políticas pueden ser autoritarias, narcisistas, manipuladoras, obsesivas, paranoides o totalitarias. Bueno, le preguntaron en su momento a Pedro Sánchez en qué estaba pensando cuando decidió que quería competir para ser el próximo presidente del gobierno y dijo que pensaba en sus hijas y también en el cambio climático. Le preguntaron algo parecido a Pablo Iglesias y admitió que se veía capacitado para el cargo, que para cambiar las cosas alguien tiene que hacerlo. Albert Rivera decía que para tener un país feliz hacía falta un presidente feliz y aseguraba ser muy feliz. Mariano Rajoy le confesó a Bertín Osborne una vez que ser presidente del gobierno es la pera. Bueno, ¿por qué querría, si no, ser alguien presidente de un país? Según un estudio de la revista científica British Medical Journal, los líderes electos viven una media de 2,7 años menos que otros políticos después de unas elecciones y, sin embargo, todos quieren ganar. Hay tres tipos de motivaciones que llevan a una persona a ser candidata. Las motivaciones políticas, las motivaciones conscientes o semi-inconscientes y las motivaciones inconscientes, a saber, las políticas son las que generalmente se expresan en entrevistas y tienen que ver con su ideología, su partido político y su visión de los problemas más importantes que hay que resolver. Las conscientes o semiconscientes, que van más allá de la política, que pueden ser pensadas por la persona, a veces habladas con su círculo familiar o amistoso y a veces fantaseadas, pero que por lo general no llegan al plano público. Y las motivaciones inconscientes, desconocidas hasta para el propio candidato, generalmente provienen de las zonas más primarias del cerebro y suelen girar en torno a deseos de poder, dominio, jerarquía y aspectos similares que vienen desde el fondo de los tiempos impresos en nosotros mismos. Vaya, dice este estudio de British Medical Journal que las tres se complementan y a veces luchan entre sí como todas las actividades humanas. El análisis es de Daniel Esquivel, experto en psicología social para campañas electorales y autor también de Maquiavelo y Freud. Él identifica al menos seis tipos de personalidad política: personalidad autoritaria, personalidad narcisista, manipuladora, obsesiva, paranoide y totalitaria. Bueno, aunque todo ello, claro, se puede matizar bastante. Bueno, también habla de la enfermedad del poder y el cerebro de reptil. Luego iremos avanzando ideas también en este sentido. Bueno, leíamos tanto en OK Diario como 65 y más y también pues en otros medios que los políticos viven más que el resto de los mortales. Un estudio sobre longevidad y desigualdad de la Universidad de Oxford recopilaba datos de información de 57.000 políticos en 11 países y llegó a la conclusión de que los políticos viven más que el resto de los ciudadanos porque se supone que tienen unas cuantas ventajas de carácter social. Bueno, lo iremos compartiendo también. ¿Te has preguntado alguna vez cuántos políticos hay en España? Leemos en el Huffington Post a Javier Martín. No existen datos oficiales de cuántos políticos hay en España. Solo existe una aproximación oficial de los cargos que ocupan. Bueno, esta peculiar pregunta se la pueden hacer muchas personas. El sindicato CESIF estima que la cifra de puestos oficiales y asesores políticos asciende a 100.000 personas. Si tomamos comillas como político los puestos oficiales que están ocupados por personas sin oposiciones, suman un total de 73.197 cargos. De esta cifra, 67.121 son concejales y alcaldes. Además, algunos de ellos no tienen salario asignado. Todos estos sueldos de alcaldes se pueden consultar en el informe Percepciones de Alcaldes ISPA 2023, donde el Ministerio de Transformación Digital y de Función Pública exponía los sueldos por municipios y si tienen dedicación exclusiva o particial. Bueno, también hay otros cargos políticos, evidentemente. Estamos hablando, pues, de los nombrados por el Consejo de Ministros, consejos de gobierno de las autonomías, presidente del gobierno, investido por el Congreso de los Diputados, los ministros nombrados por él o altos cargos designados por el Consejo de Ministros. Además de todos estos cargos, pues habría componentes de las asambleas o parlamentos autónomos, altos representantes de la Unión Europea, consejeros de los gobiernos de las comunidades, alcaldes y concejales, representantes de las diputaciones provinciales, presidentes de los consejos jurídicos, gestores de empresas públicas, altos cargos de los consejos de cultura o sociedades públicas, embajadores no pertenecientes a la carrera diplomática y personal designado para instituciones internacionales. Todo esto sin entrar en el debate de si engloban este sector grupos como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo. Bueno, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública fija en cerca de 73.197 los cargos políticos elegidos por los ciudadanos españoles. Esto no quiere decir personas, sino puestos. Esta cifra se desglosaría en 687 altos cargos del Estado, según la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, 3.698 de las comunidades autónomas y el resto, diputados o senadores, parlamentarios autonómicos, diputados provinciales, alcaldes, concejales, miembros de organismos nacionales o internacionales o empresas públicas, entre otros. Bueno, y no nos salen las cuentas, hay muchísimos posibles números aquí. Bueno, dicen que el ruido político se cuela en la vida de las personas y daña su salud mental. Lo comentaremos también esta noche en Radio Voz. Una investigación psicológica correlaciona el consumo constante de información política y sesgada con un mayor estrés y deterioro del bienestar emocional. Luego lo comentaremos. En público.es, el catedrático emérito de Filosofía del Derecho y Política de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Ramón Soriano, se preguntaba, ¿profesionales de la política o servidores públicos? Un problema difícil de resolver, dice, y que afecta negativamente a la buena imagen de los partidos, es el fenómeno de la profesionalización. En ellos habitan y de ellos se benefician profesionales que hacen de la política una profesión de por vida y no una vocación de servicio a la sociedad. Dice el profesor Soriano que el ejercicio de la política sería una actividad más saneada en la medida en que se mantuviera como una actividad de vocación, porque la política siempre genera clientelismo y círculos de intereses que podrían ser contrarrestados si los políticos no se eternizaran en los cargos públicos. Dice que la profesionalización de la política viene dada por los atractivos anexos a la práctica de la política, práctica ciertamente lucrativa que hace que muchos se acerquen a ella y que una vez instalados no la abandonen. Luego abundaremos en lo que comenta también este experto. Bueno, y también nos preguntaremos con los profesores de la Universidad de Almería y de la Universidad Internacional de La Rioja, Susana Ridao y José Torres, ¿por qué a menudo suenan igual todos los políticos? Bueno, habla de incomunicación verbal, no verbal y paraverbal, de gestos, actitudes e imagen, y de cómo transmiten la información los políticos, aunque todo esto evidentemente es bastante matizable. Y una idea más, la leíamos en el país concretamente. Yo es que en política no me meto, entre comillas. ¿Por qué obligamos a los famosos a posicionarse ideológicamente? Donald Trump tuiteó en su momento, odio a Taylor Swift, mientras movimientos como Blockout 2024, donde se señala y denuncia a celebridades que no se posicionaban sobre Palestina, cobraban fuerza en las redes hace unos cuantos meses. ¿Deberíamos posicionarnos los ciudadanos? ¿Debería posicionarse la gente conocida también desde asuntos políticos? Yo es que en política no me meto, es una frase que has pronunciado alguna vez. Bueno, de todo esto queremos hablar esta noche en Radio Voz. Hoy en la noche con Esther en Radio Voz vamos a hablar de la clase política y de la gente que no es política pero quizás aspiraría a dedicarse a ello. No sé si tú o yo o bueno cualquiera de aquellos o aquellas que puedan estar escuchando. ¿Te dedicarías a la política? ¿Por qué motivos y con qué objetivos? ¿Qué opinas en general sobre la clase política? ¿Qué tipo de gente supones que son? ¿Hablamos de esto de forma directa? ¿Ah? ¿Te has planteado alguna vez que supondría tener un cargo político de cierto poder? ¿Para qué querrías poder ejercerlo? A veces decimos esa frase, si yo fuera presidenta, si yo fuera presidente, si yo fuera ministro, si yo fuera ministra, si yo pudiera tomar decisiones a partir de cierto nivel, ¿qué crees que harías? ¿Lo comentamos? ¿Lo valoramos? ¿Sí? ¿Le damos vueltas a toda esta historia? Se lo preguntaremos a nuestros invitados en Coffee Party. Hoy estarán con nosotros Elena Cácamo y Carlos Llorens. Vamos a tomar limonada fresquita hoy y vamos a preguntarles qué opinan sobre esto. Bueno, mandándole un beso a Aurora Maestre a la espera de que se mejore. También estará con nosotros Juan Ramón Junqueras Vitas, comunicador, que en una nueva edición de ON Gente, pues también nos comentará sus opiniones con respecto a esto. ¿Por qué la gente quiere dedicarse a la política? ¿Qué crees? ¿Cómo responderías a esto? ¿O qué crees que nos va a contar también nuestro habitual invitado? Hoy escucharemos música sencilla que habla de cosas pequeñas, que habla de cosas simples. A lo mejor de algo mucho más simple que pensar en grandes decisiones políticas. Bueno, lo iremos comentando a medida que avance el programa. Tenemos hasta las 2 de la madrugada. Te invitaremos a que nos llames al 981 13 44 33. Que nos escribas a lanocheconester@radiovoz.es o nos dejes también tu opinión en La Noche con Esther en Facebook. Marcos Villar está al frente del control técnico de sonido y una noche más os habla Esther López. Comenzamos.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. aquí con nosotros serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Aquí estamos en La Noche con Esther y en Radio Voz. Bueno, ya nos estáis dejando unas cuantas opiniones en La Noche con Esther en Facebook que iremos compartiendo con todas y todos. Lo primero, vamos a escuchar a Soli Jiménez y a Joan Manuel Serrat versionándole a él aquellas pequeñas cosas.
Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia,
pero su tren vendió boleto de ida y vuelta.
Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosa.
En un rincón,
en un papel
o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta.
Te tienen tan a su merced como muertas que el viento arrastra allá o aquí, que te sonríen tristes y
nos hacen que,
nos hacen que
lloremos cuando nadie nos ve.
Nos hacen que,
nos hacen que
lloremos cuando nadie nos ve. Nos hacen que lloremos cuando
nadie
nos ve.
La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
Aquí estamos en la noche con Esther y en Radio Voz, preguntándonos hoy si tiene algún sentido dedicarse a la política, cuáles serían los objetivos de aquel o aquella que se dedica a la política, si alguna vez has pensado qué supondría poder dedicarse a esto, qué idea tienes con respecto a las personas que se dedican a la política. Estamos hablando, claro, de personas muy distintas, con cargos de poder también y de poder de decisión, de responsabilidad muy diferentes, y probablemente tengas diferentes lecturas, dependiendo también de cuál sea la ideología, ¿no?, de los políticos o la tuya. Le damos vueltas a esto, nos atrevemos también a plantearnos esto desde una perspectiva personal, ¿sí? ¿Te has imaginado alguna vez en algún cargo con cierta responsabilidad política, en el sentido de decir, si yo fuera político, si yo fuera presidente o presidenta, si yo tuviera tuviera acceso a tomar determinadas decisiones, qué haría y por qué lo haría? Nos entendemos, ¿verdad? Ese tipo de comentarios que de vez en cuando surgen. Bueno, vamos a darle vueltas. Oliva, os estaremos escuchando como siempre. Feliz noche. Rosa, buen programa para los cuatro. Esta noche me tomaré un té negro con una tostada de queso gallego de Tetilla. Besos a todos. Flor dice bonito día y nos envía un avatar tomándose un cafecito también. Bueno, pues gracias, porque la idea es esta, que vayamos pues tomándonos algo y compartiendo juntos. Carmen, buenas noches a los cuatro. Aunque Aurora no esté en el estudio, espero que se mejore. Me tomaré un mosto para acompañaros. Besos. Y también nos dice Triveses, esta noche durante el coffee party tomaré un té verde bien helado. Saludos a todas y todos. Pues gracias por tomaros algo con nosotros mientras llega una nueva edición de Coffee Party. ¿Qué le pasa a alguien por la cabeza para querer ser presidente del gobierno? Preguntaban en El Mundo recientemente.
La parte monetaria, no creo que sea.
Psicólogos han analizado el pensamiento, sí, de los candidatos ante unas elecciones y cómo afecta después el ejercicio del poder a la mente de los políticos. Según los expertos, las personalidades políticas pueden ser autoritarias, narcisistas, manipuladoras, obsesivas, paranoides o totalitarias. Yo, caramba, pues ya para empezar no es un análisis muy amable.
No, desde luego que no.
Hoy nos vamos a preguntar, oye, ¿qué le dirías a alguien que te diga, mamá, quiero ser político? Papá, quiero ser política. Dices tú, ¿cómo? ¿Qué? ¿Pero por qué la gente quiere ser político? Hombre, a lo mejor gracias a un estudio de la Universidad de Oxford podemos entender alguna de las razones. Un estudio sobre longevidad y desigualdad de la Universidad de Oxford ha recopilado datos con información de 57.000 políticos de 11 países y han llegado a la conclusión de que los políticos viven más que el resto de los mortales. De hecho, tienen una esperanza de vida 7 años superior comparada con los ciudadanos de a pie. Bueno, habrá quienes digan, claro, porque tiene una vida de privilegios o una vida de... Bueno, al parecer se relaciona básicamente con los sueldos y con, efectivamente, la situación económica que permite, entre otras cosas, en algunos países, el acceso a un mejor sistema de salud. Pero bueno, hoy podríamos preguntarnos, oye, ¿cuántos políticos hay en España? ¿Qué se entiende como político? ¿Realmente de mayor nos gustaría ser políticos? ¿Por qué razón alguna gente que empezó haciendo cualquier otra cosa se dedica luego a la política? ¿Sería un chollo? ¿Sería un negocio dedicarse a la política? Uh-huh. Preguntas que se nos han ocurrido, porque se nos ocurren cosas raras aquí, en la edición 1328 de Coffee Party.
Aparte
y también
que está presumido,
En la noche con Esther en Radio Voz.
¡Qué horror!
Elena Cácamo, ¿qué te pasa?
No, que se me cierran los ojos.
¿Qué estabas pensando? ¿Qué
me
tienes?
Me están picando, no sé si a lo mejor puede ser algo.
No, porque el ambiente está muy seco, a lo mejor por el aire frío que nos
el
han puesto
frío,
ya. Puede
así.
Ser, puede ser. Bueno,
es igual.
Tenemos limonada, bebe, hidrátate, que ya verás cómo te va bien. Vamos a mandarle un saludo a Aurora Maestre, que sigue estando pocha, que lleva una temporadilla. Este clima no ayuda, a la gente mayor no me le ayuda nada. Así que nada, Aurora, un beso enorme. Esperamos que te mejores, que te recuperes. Carlos Llorens, buenas noches.
Buenas noches, Esther.
Ay, no sé si comer más brownie, comer un croissant con fresa o dedicarme a la política. ¿Qué me recomiendas?
Pues que no hay segunda oportunidad para una primera impresión.
Muy bien la frase.
Es verdad.
Que luego lo noto.
La primera impresión es una primera impresión.
Es la que cuenta.
Es la que cuenta, es cierto, es cierto. Aunque a lo mejor podemos también ser injustos con esa primera impresión, digo, en alguna ocasión, ¿no? Hay gente que no siempre tiene un buen día. Y a lo mejor no. Si conoces a una persona que ese día no tiene su mejor día, pues te puedes llevar una primera impresión. Y luego en una segunda dices tú, anda, pues mira.
Cerrar los ojos,
yo qué sé, yo qué sé. Bueno, pero es verdad que la primera impresión muchas veces es muy definitoria de la situación.
Sí, sí, sí.
Mi abuela, la madre de mi madre, funcionaba con una frase que es lapidaria.
Sí.
Más se sabe por lo que se calla que por lo que se dice.
Pues sí, es verdad, es verdad. Bueno, hay muchos silencios que son muy elocuentes, es verdad, eso es cierto. Bueno, hoy hablamos del mundo de la política, hablamos de los políticos, uno de los temas preferidos muchas veces de la sociedad, pero hoy nos vamos a preguntar, ¿realmente tú querrías ser político? ¿Alguna vez te has planteado, pues yo me querría dedicar a la política? Si yo estuviera en puestos de poder, ¿qué haría? ¿Qué decisiones tomaría? ¿Qué recomendaría al presidente del gobierno o al presidente de la oposición o a cualquier integrante, ¿no?, del top de la política que hiciera o no? ¿Qué creo que haría yo en determinadas situaciones, determinadas circunstancias? No sé si alguno ha fantaseado alguna vez con dedicarse a la política. ¿Qué os parece?
¿Qué se pretende cuando se quiere ser político?
Eso es una buena pregunta.
¿A dónde quieres llegar?
Uh-huh.
¿En qué te vas a beneficiar? ¿Cuánto estás dispuesto a molestarte o a defender al ciudadano, ciudadana? ¿Están aforados? ¿No hay igualdad? Yo también quiero aforamiento.
¿Tú quieres aforamiento? ¿Sí?
Claro.
¿Que te aforen también?
Claro. Exactamente.
Ya. ¿Y para qué? ¿Para qué quieres que te aforen?
Hombre, para tener más privilegios.
Ah.
Si todos somos iguales.
Uh-huh.
¿O la igualdad es depende de para qué?
Yo tengo la sensación de que mucha gente querría el aforamiento para poder delinquir. ¿No? Legalmente, comillas.
Claro.
Claro. Ya.
No tenemos más que ver la actualidad de lo que está pasando. Leer un periódico, un medio de comunicación, y en poco tiempo te das cuenta de por dónde van los tiros.
Preguntas que se me ocurren. Entonces, se lo vamos a ir preguntando a la audiencia también. ¿Qué envidiamos de los políticos? Es decir, ¿por qué nos resultaría una situación, ¿no?, que querríamos tener? ¿Por qué se desearía dedicarse a la política? ¿O por qué entendemos que es una situación deseable? ¿Qué os parece?
Yo a la política, si es planteable de cómo está en este momento, no me dedicaría.
¿No?
No. No, porque iría en contra de muchos principios que tengo. Y que tienen que ver con la formación, no solamente la académica, sino también la formación moral o interior.
Sí.
¿Entenderíamos que hay que prostituir parte de nuestra moralidad, a lo mejor, si queremos dedicarnos a ciertas cosas?
No.
¿Por decirlo de alguna forma?
No. Creo que hay que venderla al mejor postor.
Y hay alguno, queda por ahí suelto alguno.
Siempre
que lo queda nadie ya. Ya.
Cualquier cosa que se haga en una ciudad, porque esto, porque tal y porque cual, no. Mira, dilo claro, eso está hecho con los impuestos de los ciudadanos, que son los que menos cuentan, pero son los que apoquinan. Eso no se dice. ¿Qué vivimos, Esther? ¿Vivimos en permanente campaña electoral?
Ya.
¿Y cuando llega el momento de la verdad, es que no lo habíamos entendido?
No hicimos entenderlo.
¿Alguna vez te has imaginado, Elena, siendo política? ¿Te gustaría? ¿Te imaginas?
No, nada.
¿Ser ministra de algo, presidenta del gobierno? ¿No?
Me hubiera comprado un sombrero de paja y saldría con el sombrero.
¿No querrías? A lo mejor, ¿se te ha ocurrido alguna vez, oye, si yo fuera política, alguna vez has dicho eso, si yo fuera política haría tal cosa?
Realmente no entiendo perfectamente bien la política.
¿No?
Porque cada uno dice una cosa y si haces caso a todo el mundo, estás aviada. Y entonces, como no entiendo mucho, me callo y quedo más guapa. Claro.
Pero a lo mejor depende de la imagen que tengamos de los políticos. ¿Para
también
qué sirven?
Bueno,
¿para qué están?
Sí, claro. Para eso, para gobernar y para insultar.
El otro día se discutía en un foro que es mucho más fácil la tramitación de la compra de un avión de combate que dotar adecuadamente a un hospital.
Ya.
O adecuadamente a un instituto o un colegio.
Ya.
Ya.
Aunque se supone que hay técnicos para eso. Es decir, que uno lo que tiene es que distribuir a lo mejor los posibles presupuestos que pueda haber con, lógicamente, el aconsejamiento de quienes saben, ¿no? De los técnicos.
Sí. Hay quien aseveró que el dinero público no era de nadie, ¿no? ¿Quién lo maneja?
Anda, ¿cómo que no es de nadie?
Efectivamente.
Claro.
¿Cómo que no es de nadie?
Claro.
tú pagas el impuesto y alguien lo recibe.
Sí.
Y alguien hace con eso algo.
Claro. Y le hemos encargado además que se responsabilice de gestionarlo convenientemente.
No.
A quienes sean, ¿no?
Es que es su trabajo.
Claro.
Para eso están puesto ahí.
Claro, claro. Fíjate que es posible, y lo vamos a comentar hoy con la audiencia de la noche con Esther, y estamos en Coffee Party, es posible que si le preguntamos a los y las oyentes qué significa para ti un político, ¿no?, las respuestas puedan ser de lo más variopinto, ¿no? Claro, porque no todos a lo mejor lo entenderemos igual y no todos tendremos la misma perspectiva. Y también tenemos seguramente la sensación de que dependiendo del partido político, ¿no?, que tenga pues el o la responsable político de cierto asunto, se le juzgará de una manera u otra, ¿no? Se dice, claro, que tenemos sesgo de confirmación, sí, y que tenemos sesgos, ¿no?, en general, y que a lo mejor la misma situación protagonizada por un político del partido al que votas y protagonizado por un partido o un político de otro partido, pues sería completamente distinta, aunque la situación sea la misma, ¿no? ¿Sí? ¿Realmente somos así de incoherentes los seres humanos o de coherentes según se entienda con esto de la política?
Bailamos mucho al sol que más calienta.
Da la sensación, ¿no?, de que esto va así.
Sí. ¿Ah? Y somos muy volubles y cambiables dependiendo de la situación.
Ya, ya.
¿Cuántas personas van en una manifestación con una pancarta delante y un lema?
Ya. Y nada más.
Pero en su cabeza la cosa es completamente
distinta. Eso sí, peinados y vestidos, eso sí.
Ya.
Muy malos ellos.
O gente que te dice, no, yo de la política no entiendo. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Usted tiene lavadora? Sí. ¿Quiere que lave la ropa? Sí. Para que lave la ropa necesita agua. Y para que haya agua tiene que haber alguien que la canalice y la haga llegar hasta su casa. Sí. Eso es política.
Sí. Ya. Hombre, tal y como nos hemos organizado, ya sabemos que formamos parte de un sistema, ¿de acuerdo? Claro, la cuestión es, y otro día a lo mejor pues se puede debatir qué tipo de sistema querríamos, si es que estamos dispuestos a debatir eso hasta el fondo, ¿no? Pero contando con el sistema que tenemos, con las leyes que tenemos, con la normativa de la que disponemos, supongo que lo que pedimos los ciudadanos, lo mínimo, es que no se incumpla la ley, ¿no? Y que estemos hablando de personas que cumplan la legislación vigente y que, bueno, últimamente se está hablando mucho de corrupción también, ¿no? Y se habla, efectivamente, de corrupción desde muy diferentes lenguajes y desde muy diferentes perspectivas. Volvemos a lo mismo.
Sí.
Sin embargo, algunos creemos, sinceramente, por aquello de polemizar un poco, que en realidad, desde una perspectiva social, no hay un clamor en contra de la corrupción.
Yeah.
No. De hecho, hay mucha ciudadanía bastante corrupta y a las pruebas nos remitimos, ¿no? Es decir, se incumple muchísimo la ley en muchos posibles aspectos. Entonces, ¿realmente habría un clamor contra la corrupción? Probablemente no.
No, sí. Yo diría que somos
ni política ni de otro tipo.
Excesivamente acomodaticios.
Probablemente. Sí.
Y entonces, mientras vayamos tirando, pero esto es muy general.
Sí.
Mientras vayamos tirando. Bueno,
mientras no me toque a mí, aparentemente, claro. Si a mí no me produce ningún problema, pues ya está, me da igual.
Y luego, ¿cómo se tergiversa el mensaje? ¿Cómo se tergiversa el mensaje? Porque lo comentábamos antes. Antes de.
Sí.
Y después de. Es completamente distinto.
Ya.
No, pero esto no sé, no, es que luego se le da la vuelta a las cosas. No, lo entendiste bien, es que esto no era así. Nosotros queríamos decir, pero usted lo interpretó.
¿Para qué querríamos ser políticos? Bueno, se habla de profesionales de la política o de servidores públicos. Bueno, probablemente haya gente que se ría si se dice que un político es un servidor público.
Sí.
Es un servidor público. ¿Quién le paga?
Es el gobernador.
Es decir, vamos a ver, cuando yo ya no estoy en el mundo laboral, pero sí. ¿Quién me pagaba? ¿Quién me pagaba? Tenía que obedecer lo que me decían.
Claro.
Había que hacer aquello, Es que no cabe otra.
Ya.
Efectivamente,
hay una jerarquía y hay una organización y esto funciona así.
Y un orden de valores.
Claro, entendidos desde la perspectiva funcional, ¿eh? Esto tiene que funcionar organizadamente, ¿no?
Claro.
Una empresa y un país que es una empresa también, lógicamente.
Sí, si un operario de cualquier cosa no cumple con su trabajo, eso tiene una repercusión después.
Ya.
Y esto, la política, el servicio público. Es una dedicación. No te gusta. No te dediques.
Ya.
¿Pero por qué estás ahí? ¿Cuál es la finalidad de que estés ahí?
Ya.
tipo me amenaza.
Los privilegios, mira,
ya.
Por muchos privilegios que tengan, hay personas que a mí no me gustaría estar en su piel. Porque tarde o temprano las cosas se ponen en su lugar. Tardará más, tardará menos.
Ya.
Señor.
Hombre, suponemos también, vamos a sumar muchas perspectivas, que, claro, depende de la situación, del tiempo que te toque, etcétera, etcétera. Nos sirve para cualquier tipo de político, ¿no? Hablamos de profesionales de la política, de servidores públicos, de personas que a veces tienen que encontrarse frente a situaciones muy difíciles de llevar, ¿de acuerdo? Y se nos está ocurriendo, por ejemplo, llevamos una larga temporada en la que los políticos de España y de muchos otros lugares del mundo se están enfrentando de forma continuada a desastres climáticos, pandemias, problemas de salud importantes, problemas económicos de todo tipo, derivas, ¿verdad?, y desmanes también causados por políticos de otros países. Estamos en un entorno también de conflictos bélicos y de un montón de cuestiones. Y me imagino que todas y todos, desde una perspectiva puramente humana, no nos podemos imaginar muchas de las situaciones que a lo mejor puede estar viviendo cualquiera de los políticos que también están ahora mismo, ¿no?, al cargo de sus responsabilidades. Hay que gestionar muchas cosas, hay que encontrarse con mucha gente, hay que valorar muchas cosas.
Yo no sé
cosas.
Si es inteligencia o lo que es, yo qué sé, echarlo por el suelo, porque no se entera uno de lo que dice a veces. A veces no se entera uno de lo que dice.
Ya.
Pero bueno.
Bueno, también hay un lenguaje político, efectivamente.
Yo no me gusta nada la política.
Yo reconozco que, y valga la expresión, templar muchas gaitas no es fácil, ¿eh?
No. Por ejemplo.
Pero.
Por ejemplo.
Si no estás capacitado. Déjalo para otro.
Ya.
Claro, una persona en una empresa particular con una misión determinada no cumple o no está capacitada, enseguida la cambian y ponen otra que cumpla con la misión.
Ya.
Levantar una empresa es importante y levantar una nación no lo es. ¿Qué estamos haciendo de la nuestra?
Sin duda son responsabilidades importantes, sin duda. Lo que pasa es que también tenemos gente, a lo mejor saliendo un poco del ámbito cercano y yéndonos así a la, digamos que a la perspectiva así global, también nos estamos encontrando últimamente con personajes muy llamativos, ¿no? Claro, ahora tenemos el caso paradigmático de Mr. Trump, el presidente de los Estados Unidos, que nos está sorprendiendo a todos, ¿verdad?, con un perfil y con una deriva bastante inesperada, ¿no?
Quiero decir, hablando
de conceptos como la democracia en el siglo XXI, ¿no? Nos extraña este tipo de cosas. Pero también nos extraña muchos de los discursos políticos que hay últimamente, ¿no? Que van, pues, en contra de muchos de los avances, ¿no?, sociales que ha habido en los últimos años. Discursos, efectivamente, en contra de las mujeres, discursos en contra de los derechos humanos, discursos en contra de los derechos de las personas, pues migrantes, por ejemplo, ¿no? Discursos que resultan difíciles de oír, cuando ya se supone que ya habíamos avanzado en ciertas cosas, ¿no? Y nos estamos sorprendiendo de gente famosa, por ejemplo, que está llegando al mundo de la política, bueno, y recordamos al magnate Elon Musk, por ejemplo, ¿no? Y cómo, bueno, pues a veces parece una caricatura, ¿verdad?, lo que está ocurriendo de lo que podría ser la vida real, ¿no? Es algo muy curioso. Este tipo de perfiles así de políticos muy inesperados, ¿no?
Que la clase política ha perdido calidad, yo creo que está en boca de todos. Por una razón o por otra. En el programa del domingo pasado creo que hablábamos de los gastos en defensa. De verdad que es tan importante.
Hombre,
es que acaso es que no sabemos vivir en paz. Tenemos que vivir permanentemente guerreando. Tenemos que fomentar ese tanto por ciento de gasto en defensa en detrimento del bienestar de una sociedad.
Pues son muchas preguntas que habría que poderse contestar a estas alturas, ¿eh? Pero insistimos, últimamente escuchar discursos racistas o xenófobos, caramba, ¿eh? Caramba. Claro, resulta duro, ¿eh? O algunas de las cosas que se dicen, o cómo se trata, por ejemplo, desde el propio mundo de la política, a las mujeres en política. Que también se escuchan cosas que dices tú, pero ¿qué es esto?, ¿no? Y algunos de los discursos son difíciles, ¿no?, de llevar. Claro, a lo mejor la pregunta también, u otra de las preguntas que se nos pueden ocurrir es, claro, ¿debería tener una ética similar la política que el resto de la sociedad? ¿Debería la sociedad? ¿Cómo habría que establecer esto? ¿Deberíamos tener éticas parecidas? ¿O el hecho de que tengas una responsabilidad también marca, no sé, una impronta para una ética en concreto?
Yo creo que deberíamos de empezar por una educación adecuada, no solamente académica, también moral.
Sí.
Lo dije en el programa pasado.
Sí.
¿Para qué? Para que los que vengan detrás vengan con una carga distinta.
Ya.
Pero yo creo que antes les dices lo que tienen que decir, supongo, ¿no? Se lo aprenden de memoria, es decir.
No. Sabemos que los discursos no están escritos por ellos.
No están escritos, claro.
Están escritos por alguien. Y tú di todo esto y di lo de más allá.
Claro.
Pero lo sientes
pero
en realidad.
Se supone que hay un consenso al respecto.
Sí, claro. Se supone.
Se supone.
Pero eso que estás diciendo, ¿lo sientes en realidad? Uh-huh. ¿O lo lees porque te lo han escrito?
Ya. Hombre, habría que preguntarles. Supongo que algunos hemos imaginado muchas veces lo que supondrá hablar con un político o una política fuera de micro, ¿no? En la distancia corta. Es decir, ¿qué opinas realmente sobre esto? Que, efectivamente, ¿cuántas presiones puede haber, a lo mejor, pues para que, verdad, las cosas se digan de cierta manera o para que se vaya en esta línea o en este camino y demás? No sé, supongo que todos nos preguntamos en realidad cuán libre se puede ser en el ejercicio de la política, si es que existe esa libertad.
Para todo existen límites.
Y cada uno
para todo existen límites. Y hay que pensar que los niños de hoy en día son los adultos de mañana.
Ya.
Y según cómo vayan educados y cómo vayan dirigidos, en un porcentaje alto así irán. Porque luego hay mucho de autoformación personal.
También. Hombre, a lo mejor habría que preguntarle también a la sociedad qué le exigimos a los políticos o qué realmente queremos de los políticos. Sería una buena pregunta.
Yo lo plantearía desde otro punto de vista. ¿Qué es lo que no le exigimos?
También.
Educación, ante todo.
Ya.
A veces las sesiones plenarias de la Cámara de los Diputados, el Congreso, en fin, es que...
Ya, sí. No es precisamente un ejemplo de tolerancia o de buen gobierno.
No es un ejemplo a seguir. Y ya no solamente por nosotros mismos, es la imagen que se proyecta internacionalmente.
Ya. Sí. Por ejemplo. Bueno, hay mucha gente que no es consciente de que lo que dice y lo que hace lo hace en público. Probablemente no se acuerda.
Claro, pero...
Y que eso queda grabado además. Y hay hemeroteca.
Claro que hay hemeroteca.
Sí.
Y luego, a ver... Yo para conseguir un título universitario he tenido que cursar unos estudios, pasar unos exámenes y un tiempo. No me lo regalaron. Aquí sí se regalan, porque soy tal o porque soy cual, o porque este me cae bien, el otro me cae mejor, o porque te doy esto, te quito lo otro.
Oye, ¿alguno de vosotros realmente querría dedicarse a la política? ¿Os habéis imaginado?
Ay,
es decir,
no,
si os dejaran un mes, ¿querríais estar en alguna posición o en algún lugar para poder hacer algo?
Mira, te voy a poner un ejemplo.
Venga.
Cuando me tocó la junta directiva de la comunidad de vecinos donde vivo, escuchas de todo tipo de opiniones. Eso es una buena manera de medir ¿con quién estás conviviendo?
Sí.
Hay decisiones, una de las decisiones que tomé yo entonces era que el ascensor llegara donde llegara, automáticamente estuviera en el bajo.
Sí.
Llegas con las bolsas de la compra o llegas con paquetes y lo tienes siempre ahí. Eso fue muy discutido.
Sí.
Quítaselo ahora.
Ajá. Claro.
Menuda.
Todo necesita un periodo de adaptación.
Sí. Y de un debate serio, lógicamente. Probablemente falta mucho de eso, ¿eh? Falta mucho debate también. Sinceramente, yo a veces se lo digo a la audiencia también de la noche con Esther aquí en Radio Voz, que echamos de menos a que esos debates encendidos que había en los 80 y en los 90, que planteabas cualquier tema en antena y la gente debatía. Es decir, yo no estoy de acuerdo por esto. Pues yo sí estoy de acuerdo por esto. Y se argumentaba y se debatía y se contradecía y se... Es decir... Y se argumentaban también y realmente se reaccionaba mucho más y teníamos otro nivel de debate. Pero es cierto que ahora, pues todo bien y bueno, ya está. Y muchas veces no se debate, sencillamente se repiten planteamientos de otras personas que son planteamientos mainstream, ¿sabes? O sea, se ha puesto de moda decir esto y de repente lo dices y no sabes muy bien por qué. Y luego preguntas y tampoco se argumenta.
El debate...
¿Me entendéis, verdad, querida audiencia?
Pues sí,
lo decimos muy a menudo.
El debate requiere conocimiento.
O que le hayas dedicado un poco de tiempo a razonar.
El otro día recibí una fotografía del Congreso con una persona en los pies cerca del ordenador.
Sí.
De la pantalla que tiene. Sí.
Ya.
uh-huh. o gente que se ausenta
sí,
sin
sí.
motivo.
Sí.
Tú para ausentarte de tu trabajo o yo del mío en su momento necesitábamos una baja.
Claro.
¿Y ahora?
Claro. Uh-huh. Sí, sí.
No, es que yo soy, es que...
ya, ya.
No, no, usted tiene que cumplir, a usted se le paga uh-huh. y no se uh-huh. le paga un salario bajo
ya.
para que esté ahí. Uh-huh. Y si tiene que ausentarse, tiene usted que decir el motivo y la razón.
Sí, sí. Uh-huh. Ya, ya, ya. Y está cumpliendo una función que resulta costosa y efectivamente lo mínimo es que cumpla usted.
Y además, has jurado la Constitución.
Ya,
cuando
ya.
Cuando menos, cúmplela.
Ya, efectivamente. Uh-huh. Bueno, hoy le vamos a preguntar a la audiencia de la noche con Esther en Radio Voz, pues si querrían o se han imaginado ser políticos en algún momento. Por cierto, incluso se habla últimamente, es un tema controvertido, de que las juventudes de los partidos estarían amenazando la democracia. Porque no se cree que muchos de los chicos y chicas que se quieren dedicar a la política a edades muy jóvenes, pues tengan realmente un objetivo que puede resultar, bueno, pues interesante o bueno, hay no voy a utilizar ningún adjetivo, pero hay planteamientos muy debatidos con respecto a esto. ¿A partir de qué edad debería dedicarse alguien a la política o decidir seguir en política o dedicarse a hacer esto? ¿Con qué enfoque mental, no? Hay quienes creen que a lo mejor ciertos o los jóvenes, muy jóvenes, que se están dedicando a la política, quizá no tienen muy claro dónde se están metiendo. ¿Puede ser?
Puede ser porque hay mucha juventud que elige, por ejemplo, en caso de carreras universitarias,
sí.
que están bien retribuidas.
Mm, ya.
Por ejemplo, porque están bien retribuidas.
Claro.
Pero ¿estás capacitado?
Ajá.
¿Es tu idea?
Sí.
¿Es lo que sientes?
Claro.
¿Es lo que tienes ganas de hacer? ¿Es a lo que tienes ganas de dedicarte? ¿O lo haces por dinero?
Claro. Claro. Pues parte del problema a lo mejor va por ahí, ¿no? Si lo que quieres es una salida profesional más o menos viable, pues probablemente no sea una buena idea dedicarte a esto, ¿no? Pero bueno, lo vamos a plantear a ver qué nos cuenta hoy la audiencia de La Noche con Esther y en Radio Voz y a ver, bueno, efectivamente, a qué conclusiones llegamos hablando nada menos que del mundo de los políticos, que suele ser un mundo interesante.
Bueno,
a ver qué nos cuentan. Dinos, Elena.
Espero el curso que viene, que esté mejor, a ver si no se cierran los ojos
bueno.
y a ver si paso con este catarro ya que tengo encima.
Estaba escuchando. De verdad, el clima está fastidioso, de verdad. Entonces, ciertas patologías se agravan problemas se agravan y andan las
ocurrencias. Encima, que no me aclaré.
No te preocupes. Te irás mejorando, descuida. Contamos con ello, Elena Cacamo. Gracias por estar con nosotros. Ánimo, ánimo.
Ánimo.
Carlos Orenes, gracias por estar con nosotros también en Coffee Party 1328.
Hasta el próximo día.
Y esperamos que se incorpore también Aurora Maestre. Hasta la próxima. Buena noche. Chao, chao.
Toma el café que se da y saborea sin más, y así entre sorbos sentir el aroma e ilusión por vivir. Toma un café, no dejemos tampoco el humor, que es un arma de lucha también necesaria para compartir. Siendo así, cuando ya todo acabe y queden las palabras escritas en el aire, mojar como lluvia fina surcos en el viento, sembrar opinión. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido. Thank you.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Aquí estamos, en la noche con Esther y en Radio Voz. Enseguida estará con nosotros Juan Ramón Junqueras Vitas en una nueva edición de ON Gente. Antes vamos a escuchar a Flora Martínez y algo titulado Las simples cosas.
Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, de esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí a la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol, la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo.
La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
Rosa dice en Facebook, buenas noches Juan Ramón y un abrazo. Sofía vía mensaje dice, buenas noches Juan Ramón, encantada de escucharte una vez más. ¿Querrías ser un político cuando seas mayor? Jaja, un beso. Pues la verdad es que es una buena pregunta. ¿Querrías ser político cuando seas mayor? Bueno, ¿te has planteado alguna vez lo que supondría ser político? ¿Alguna vez has dicho, si yo fuera ministra, si yo fuera presidente, si yo fuera... ¿qué es lo que harías? Bueno, ¿y qué quiere decir esto? ¿Y qué perspectiva tienes con respecto a quienes se dedican también al mundo de la política? Llega ya una nueva edición de ON Gente.